De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Operación quirúrgica de Israel contra Irán, respuesta al ataque lanzado el fin de semana pasado por Irán contra Israel. En los dos casos, Estados Unidos fue avisado para que a su vez avisara del ataque. Veremos el alcance de este golpe contra una base aérea iraní en Isfahan, ciudad donde por cierto se encuentra buena parte de la industria nuclear del régimen de los ayatolás. Es una situación muy complicada y delicada porque los dos enemigos de la región pretenden acabar uno con el otro, pero evitando un enfrentamiento directo que tendría unas consecuencias impredecibles. Hoy el petróleo ha subido un 4% nada más conocerse el ataque israelí. Pero hay una enorme diferencia entre uno y otro. Irán pretende aniquilar el Estado de Israel, mientras que Israel pretende que Irán no consiga el arma nuclear que sería letal en manos del régimen de los ayatolás, pero nada de aniquilar Irán. En esta dinámica llevamos años de enfrentamientos indirectos con Irán utilizando sus grupos afines en la región, Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen y otras milicias proiraníes en Siria e Irak. Israel ha respondido siempre atacando a estos grupos sabiendo perfectamente que quien estaba detrás era Irán. Ahora la situación ha cambiado, se ha escalado un peldaño muy relevante porque se están atacando directamente, aunque sea de manera más o menos controlada, más o menos quirúrgica. Cada uno demuestra que es capaz de alcanzar territorio enemigo. Israel muestra más capacidad de defensa con su cúpula de hierro, su escudo, antimisiles y drones, pero eso sí con la gran ayuda de sus aliados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y países de la región como Jordania. En medio de este tablero de intereses geoestratégicos, energéticos, de poder, de control de la región, se encuentran los palestinos. Durante muchos años, desde 2007 en Gaza, han sufrido la dictadura radical de Hamas con enfrentamientos muy sangrientos con Israel frente a las opciones de acuerdos con los palestinos de Cisjordania, con la Autoridad Nacional Palestina. En este entorno, los acuerdos de Abraham alcanzados hace 4 años, en 2020, entre Israel y países árabes musulmanes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán, cambiaron totalmente la situación con el desarrollo de la cooperación en todos los sectores de la sociedad entre estos países. Cuando se estaba a punto de que Arabia Saudí entablara relaciones con Israel, el pasado 7 de octubre todo salta por los aires con el asesinato de más de 1.200 israelíes por el ataque de Hamas con apoyo de Irán y además el secuestro de 240 civiles. La crueldad desatada en ese ataque, la saña con la que fueron asesinadas esas personas, el exhibicionismo mostrado por los atacantes, que recordaba en muchos momentos a los terroristas del Daesh, el llamado Estado Islámico, provocó la decisión de Israel y de Estados Unidos de acabar con la influencia de Irán en la región, acabar con Hamas en Gaza y después vendrán el resto de grupos en lo que el gobierno de Israel anuncia como una guerra de larga duración. La clave de esta decisión muy complicada, muy difícil, claro, está a evitar el enfrentamiento directo con Irán. En campaña electoral, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, intenta que la situación en Gaza, con la propaganda de Hamas y sobre todo los muertos civiles palestinos en todas las televisiones, perjudique sus opciones de reelección. La alternativa a Donald Trump resulta aterradora, por cierto, para todos. Entre Ucrania y Oriente Medio, la crisis, la inestabilidad, el precio del petróleo, los problemas del comercio internacional nos están afectando cada día más. En las próximas horas veremos si Irán reacciona y cómo, y si la escalada se controla todo lo razonable que es posible. Difícil, en un momento en que la situación interna en Irán es complicada, para los propios ayatolás, y también la situación interna del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es muy protestada. Hay, por supuesto, otras muchas aristas en una situación del mundo muy, muy convulsa. Patas arriba, que diría mi abuela. Esta noche nos ocuparemos, además de las angustiosas peticiones ucranianas de ayuda militar, sobre todo sistemas antiaéreos, para poder rechazar los bombardeos rusos que tanto daño están causando estos días, aunque anoche los ucranianos pudieron derribar un avión ruso. Nuevo encuentro de empresarios españoles, en este caso de Extremadura, con expertos del Centro Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas para analizar las oportunidades de inversión, con la aportación de la experiencia de empresarios españoles instalados hace años en esta región del norte de Marruecos. También vamos a seguir muy atentos a la situación en el Sahel, las elecciones que se celebran en la India y los manejos de los chavistas en Venezuela. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier García. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con José María Martín, Álvaro Escalonilla y Natalia Medina.
Israel responde a Irán con un ataque aéreo sobre Isfahán, ciudad en la que el régimen iraní tiene instalaciones nucleares y una fábrica de drones. Teherán mantiene activadas las defensas aéreas en varias provincias del país ante el temor de una escalada definitiva. Mientras, el ejército israelí ultima la incursión en Rafah a la espera de evacuar a los civiles del enclave sur de la Franja de Gaza.
Estados Unidos y Reino Unido anuncian nuevas sanciones contra la cúpula militar de Irán y su industria de defensa. Desde Washington se añadirán más medidas en los próximos días y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán el próximo lunes en Luxemburgo, donde estudiarán dar el paso.
Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad de la ONU la admisión de Palestina como Estado de pleno derecho. Un total de 12 países ha votado a favor, entre ellos Rusia, mientras que uno se ha abstenido y otro, Estados Unidos, ha votado en contra. Palestina seguirá siendo observador no miembro, estatus que tiene desde el año 2012.
Los contratiempos a la hora de seleccionar el jurado retrasan el arranque del juicio contra Donald Trump por el pago de presuntos sobornos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Es el primer proceso penal que sienta en el banquillo a un presidente o expresidente de Estados Unidos. Trump, que denuncia una persecución política, enfrenta 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales en primer grado para encubrir un escándalo sexual.
Mal pronóstico para Ucrania. El jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, reconoce que la situación en el frente oriental ha empeorado de forma significativa en los últimos días, debido a la intensificación de los ataques rusos. William Burns, director de la CIA, ha hecho un llamamiento al Capitolio para enviar ayuda a Kiev, asegurando que sin un impulso, Ucrania será derrotada durante la ofensiva de verano.
Olaf Scholz viaja a Pekín para pedir a Xi Jinping que ejerza su influencia sobre Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. El líder chino abogó por una estrecha cooperación entre ambos países, mientras que el canciller alemán le insta a que reduzca el apoyo económico que presta a Rusia y a que presione a Moscú para que participe en las conversaciones de paz sobre Ucrania. Xi Jinping se dispone a recibir de nuevo a Vladimir Putin en las próximas semanas y, cabe recordar, nunca ha condenado explícitamente la guerra de Rusia contra Ucrania.
Detenidos en Alemania dos presuntos espías rusos por intentar sabotear el suministro de armas a Ucrania. La Fiscalía de Polonia, por su parte, ha anunciado la detención de otro supuesto sospechoso de colaborar con los servicios de seguridad rusos en un complot para atentar contra Volodymyr Zelensky.
Juicio en Alemania contra el líder regional de la ultraderecha por lucir una consigna nazi en un acto de campaña de su partido, Alternativa para Alemania. Ha sido imputado por el uso de emblemas de organizaciones prohibidas, lo que podría derivar en una pena de hasta 3 años en prisión.
Los conservadores de la Unión Democrática Croata vencen en las elecciones legislativas, pero tendrán más difícil formar gobierno. El partido del primer ministro, Andrej Plenković, ha obtenido 61 de los 151 escaños del Parlamento, 5 menos que en los últimos comicios. Los socialdemócratas del presidente croata, Zoran Milanović, han quedado segundos con 42 diputados en unas elecciones que han tenido una participación participación de más del 50%, un récord para el país.
Una segunda instancia judicial en Portugal desmonta la investigación de la Operación Influencer, el caso por presunta corrupción que motivó en noviembre la dimisión del ya ex primer ministro portugués, António Costa. El Tribunal de Apelación de Lisboa se ha mostrado especialmente crítico con el trabajo de los fiscales y el actual secretario general del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ha exigido explicaciones a la justicia.
Estados Unidos recupera las sanciones contra Venezuela. Biden considera que Maduro ha incumplido sus compromisos electorales al no respetar los acuerdos de Barbados, por lo que ha decidido reactivar las sanciones sobre el sector energético venezolano. De esta forma, se para la actividad de las empresas extranjeras que han estado involucradas en los procesos de exportación y producción de petróleo y gas en Venezuela durante los últimos 6 meses.
Y Sudán cumple un año de guerra con la peor crisis de desplazados del mundo. Los combates en el país han provocado más de 14.700 muertos, muchos de ellos civiles, además de casi 9 millones de desplazados internos, la mayoría hacia Chad y Sudán del Sur. El plan de respuesta humanitaria de Naciones Unidas para atender a la población en situación desesperada solo ha recibido el 5,8% de los fondos requeridos.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Esta vez han sido los empresarios de Extremadura los que han recibido cumplida información por parte de los expertos del Centro Regional de Inversiones de la región Tánger-Tetuán-Alhucemas de las buenas oportunidades de inversión que ofrece esta región norte de Marruecos, desde donde transmitimos esta noche. Para aportar su experiencia también participaron representantes de empresas españolas instaladas aquí en la región. Estos encuentros son un punto indispensable para los inversores interesados en explorar nuevos horizontes y beneficiarse de las prometedoras ventajas que ofrece la región, considerada como un destino económico privilegiado con una competitividad global. Más datos, Natalia Medina.
Se ha celebrado la primera edición digital de Doing Business in Tánger Tetuán-Alhucemas Region, un encuentro empresarial en el que Marruecos y España promueven los intercambios comerciales, concretamente desde las regiones de Tánger, Tetuán-Alhucemas y, en este caso, Extremadura. El evento ha sido organizado por el Centro Regional de Inversiones de la región Tánger, Tetuán-Alhucemas, que ha contado con la colaboración del Consulado de Marruecos en Sevilla, la Cámara Oficial de Comercio de España en Marruecos-Tánger, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la provincia de Badajoz y Extremadura Avante. Marruecos es ahora el primer país competitivo en el norte de África, primer mercado africano para las empresas españolas y segundo foco de inversión, señalaba Nusair Al-Harrak, jefa de proyectos y oferta territorial y promoción. Las empresas españolas quieren internacionalizarse y Marruecos sobresale por su industria y conectividad. Además, la región marroquí cuenta con herramientas como Nordef, el Fondo Norte para el Desarrollo y la Inversión, con el que se garantiza el apoyo y aumento del atractivo de las empresas. Tal y como indicaba el señor cónsul general del Reino de Marruecos en Sevilla, España y Marruecos están separados por apenas 14 kilómetros, pero muy unidos por lazos históricos, políticos y económicos. El complejo portuario Tangermed es uno de los puntos más cercanos al territorio español desde Marruecos. Se trata del primer puerto en África, primero en el Mediterráneo y segunda zona económica mundial. Sin duda, un lugar estratégico muy interesante y que además cuenta con un one-stop shop que garantiza un único punto de contacto para los inversores. Y es que la prioridad de Marruecos ahora es la inversión. Por eso, desde su sistema fiscal, se fomentan las ayudas a los nuevos proyectos en el territorio. Durante los primeros años de explotación, se aplican exenciones a los impuestos con el objetivo de facilitar el desarrollo de las iniciativas extranjeras. Muchas empresas españolas ya se han beneficiado de ello. Durante el encuentro virtual, se dio testimonio de las experiencias de los grupos Erum e Incom, dos empresas españolas que están establecidas allí en Tánger. Ambas reconocían la riqueza de la región y las oportunidades que ofrece a la inversión. El secreto del éxito, según contaban, es ir al país, conocerlo y dejarse apoyar por las instituciones.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Israel ha atacado con drones varias ciudades de Irán y una base aérea militar iraní en la ciudad de Isfahan. En esta ciudad, el régimen de los ayatolás tiene buena parte de su complejo nuclear. También se han producido ataques en bases no oficiales de Irán en Siria e Irak. Se ha reunido el Consejo de Defensa iraní, que afirma que los daños han sido limitados. Veremos la reacción. Estados Unidos había exigido a Israel que su respuesta al ataque iraní del pasado fin de semana fuera contenida para evitar una confrontación directa. Durante el fin de semana, Irán lanzó cientos de drones y misiles en un ataque en represalia a un bombardeo a su embajada en Siria. Los ataques de este viernes se han producido horas después de que el veto de Estados Unidos frustrara el jueves una vasta ofensiva diplomática en la ONU para conceder a Palestina el estatus de miembro de pleno derecho. Últimos datos, José María Martín.
Menos de una semana es lo que ha tardado Israel en contestar al ataque iraní perpetrado el pasado fin de semana. Tras la ofensiva de Teherán, con más de 300 drones y misiles balísticos y de crucero, fuentes de la Casa Blanca eran las primeras en confirmar que Israel estaba detrás de un ataque contra una instalación militar en Isfahan, que, eso sí, no ha causado daños. En esta misma ciudad se encuentra el complejo nuclear más grande de Irán, aunque todos los reportes recalcan que los israelíes tenían como objetivo la instalación militar y no la nuclear. Según los iraníes, el ataque podría constar de apenas 3 cuadricópteros, 3 drones de pequeño tamaño. Y decimos podría porque aún la información es confusa. Es más, el Jerusalem Post asegura que Israel había lanzado misiles de largo alcance lanzados desde aviones y no drones, desmintiendo el resto de informaciones. Algunos hablan de una operación lanzada desde dentro del país, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, y otros medios iraníes se refieren directamente a un ataque imaginario. Incluso hay otros que apuntan que los drones podrían haber salido desde Azerbaiyán. No hay mucha claridad en el mensaje que quieren trasladar ni Teherán ni Tel Aviv. Lo que sí hizo Irán fue activar su sistema de defensa aérea y suspendió vuelos tras registrarse las primeras explosiones en la ciudad de Isfahan. Como consecuencia, según Amir Mihan Dust, jefe militar del ejército en la provincia de Isfahan, los disparos de la defensa de la ciudad contra lo que ha calificado como un objeto sospechoso. De ser esta toda la respuesta israelí, la escalada de la tensión podría haber encontrado su fin. El portavoz de la Guardia Revolucionaria ha minimizado la importancia de la respuesta de Tel Aviv y asegura que Irán no ha sufrido ningún daño. Si la respuesta de Israel se limitara a esto, Teherán no se vería presionada a tomar represalias, según fuentes iraníes ligadas a la Guardia Revolucionaria. Los llamamientos de la comunidad internacional a Israel para que su respuesta fuese comedida parecen haber surtido efecto, aunque no todo el gobierno israelí parece estar de acuerdo con esta estrategia. El primero en pronunciarse ha sido el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien a través de su cuenta de X, antes Twitter, ha lanzado un mensaje de una única palabra: espantapájaros, dice el ministro, que ya pocas horas después del ataque iraní aseguró que su país debía contestar de forma aplastante, algo que finalmente no ha sido así. La ejercida contra Irán no ha sido la única operación que llevó a cabo Israel anoche. Fuentes de la oposición siria han informado de varios ataques contra zonas controladas por las milicias iraníes, entre ellas 2 aeropuertos en el área de Dara y Esbeida, al sur de Siria. También se ha lanzado una ofensiva contra posiciones en Irak, concretamente en Bagdad y la gobernación de Babilonia. Todos ellos ataques de los que estaba informado previamente Estados Unidos, pero que desde Washington aseguran no habían aprobado.
De cara al mundo, en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. De cara al mundo,
con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
El Consejo Europeo ha dedicado 2 días a analizar su posición en los conflictos de Gaza, el enfrentamiento entre Irán e Israel antes de ese ataque de Israel a Irán y la situación en Ucrania, donde han constatado la necesidad de desbloquear la ayuda a los ucranianos, sobre todo de sistemas antiaéreos. Últimos datos, Álvaro Escalonilla.
La Unión Europea ha endurecido su postura en Gaza. Más de 6 meses después de los atentados de Hamas, que derivaron en la ofensiva del ejército israelí en la franja, en la que han muerto cerca de 34.000 personas, el Consejo Europeo ha reclamado un alto el fuego inmediato en el enclave palestino. Y lo ha hecho apoyándose precisamente en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que también lo exige. Hasta esta semana, los líderes de los 27 habían reclamado una pausa humanitaria inmediata que lleve a un alto el fuego sostenible, pero alcanzaron una unanimidad inusual a medida que empeoraba la situación en Oriente Próximo. Israel ultima su incursión terrestre en Rafah y crecen los temores sobre una escalada definitiva con Irán que desemboque en una guerra a escala regional. Sobre este asunto, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea condenaron el ataque iraní del pasado sábado y cerraron filas con Israel. El mensaje del presidente del Consejo, Charles Michel, fue de contención. El belga se pronunció a favor de aislar, dijo, política y diplomáticamente a Teherán. La cita extraordinaria de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de esta semana en Bruselas iba a estar enfocada, en principio, a la economía, pero el turbulento escenario internacional trastocó los planes. La escalada en Oriente Próximo monopolizó el encuentro, aunque la capacidad de influencia de Bruselas es residual en la región. En cambio, los líderes de la Unión Europea apenas hablaron de Ucrania, un escenario a priori más importante para sus intereses. El Consejo Europeo, es cierto, está a punto de aprobar el uso de la mayor parte de los beneficios que generan los activos congelados de Rusia para comprar armas para Ucrania, pero sus miembros apenas han suministrado más defensas aéreas a un país, Ucrania, que viene sufriendo a diario las acometidas de Rusia contra su población civil e infraestructuras críticas.
Vamos a conocer cómo está la situación en Ucrania, cómo está la situación sobre el terreno. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y de otros medios. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, a vueltas con la ayuda de Estados Unidos, sube el tono de los desesperados políticos ucranianos, ¿no?
Así es. Mira, tanto Zelensky como el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, ya llevaban semanas elevando el tono de sus mensajes y demandando pues que se reactivara lo antes posible el envío de esa ayuda militar que Estados Unidos tiene bloqueada en el Congreso. Pero es que ayer el primer ministro ucraniano, Denis Smihat, advirtió que si Ucrania pierde esta guerra, iríamos directos a la Tercera Guerra Mundial. Empleó estas palabras en una entrevista que concedió en Washington a la BBC, pues en un tono, como verás ya, de absoluta desesperación. La votación para desbloquear ese paquete de ayuda militar y económica, valorado en nada menos que 61.000 millones de euros, es este sábado, es dentro de unas pocas horas. Y te puedo asegurar, Javier, que aquí sobre el terreno el país entero está pendiente porque la guerra a gran escala está en su momento más crítico desde que comenzara la invasión rusa hace más de 2 años. Smihat dijo que Ucrania necesita esta ayuda estadounidense para ayer, no para hoy ni para mañana, y que entre los ataques indiscriminados pues contra las ciudades y contra su población civil y el avance, que es muy lento, pero es continuado, sobre todo en el frente oriental de combate, pues las Fuerzas Armadas ucranianas están exhaustas.
María, esta noche ha sido movida, creo. Ha sido, con bastantes ataques por parte de Rusia, pero bien para los ucranianos porque han podido repeler gran parte del ataque, incluso han derribado un avión.
Así es, aún así el ataque se ha saldado con 8 muertos en Dnipro. Uno de los misiles que no lograban interceptar pues impactaba contra un edificio residencial de 5 plantas muy cerquita de la estación de tren de Dnipro. Esta ciudad, Javier, es una de las grandes ciudades ucranianas y además en estos momentos acoge a decenas de miles de desplazados internos ucranianos que han huido de la zona del Donbass, porque la región de Dnipetrovsk está justo al lado. Entonces, pues es una ciudad que está ahora mismo bastante superpoblada y han atacado el centro y además una zona residencial. Como digo, van 8 muertos y los rescatistas están aún trabajando entre los escombros por si aparecieran más cuerpos. La noche, como bien dices, ha sido movida porque hay cuentas, no sé si esto lo he comentado alguna vez, hay cuentas de Telegram que están gestionadas por operadores de radar ucranianos, operadores militares, en las que van informando al momento de cuándo despegan los aviones bombarderos rusos, de a dónde se dirigen, también si entran en el espacio aéreo ucraniano drones y misiles y qué ruta llevan. De manera pues que tú puedes seguir en directo un ataque. Es la guerra en tiempo real, casi un minuto y resultado absolutamente terrible, claro, porque hablamos de bombardeos anunciados en los que la gente muere cada día en Ucrania. Pero el hecho de que haya estas cuentas y de que tú puedas seguir los ataques en directo, desde que despega un bombardero hasta que entra en el espacio aéreo ucraniano o lanza las bombas, pasan horas, Javier. A lo mejor yo, anoche, por ejemplo, las alarmas, los primeros mensajes alertando del despegue de estos aviones rusos se lanzaban antes de las 12 de la noche y finalmente los bombardeos tuvieron lugar a las 5 de la mañana. Para que te hagas una idea de cómo vive la población ucraniana esas noches en las que se anuncia que va a haber ataque y se va contando en directo. Es una psicosis, sobre todo para las familias que tienen niños pequeños, absolutamente terrible.
Angustia y mucha tragedia en esta semana, porque al menos 17 personas han muerto en Chernihiv, en un ataque ruso que se produjo como respuesta al bombardeo ucraniano del aeródromo militar de Crimea. La diferencia es que lo de Chernihiv fue contra un edificio residencial, ¿no?
Como todos los ataques que están lanzando los rusos desde que empezó el año, pues contra Ucrania. Efectivamente, el de Chernihiv fue el ataque más grande de esta semana. Como digo, hay que sumar los 8 muertos de hoy. Y las imágenes eran aterradoras. Un edificio de gran altura, aparte, era toda una zona residencial, había también hospitales, instituciones educativas, y el misil causó un daño terrible. Además de esos 17 muertos, van más de 80 heridos, la mayoría tuvieron que ser hospitalizados. Y hay que decir que el ataque efectivamente era en respuesta a ese ataque ucraniano que impactaba contra el aeródromo militar de Crimea, pero es que era una instalación militar. El ejército de Zelensky logró destruir en Crimea 4 lanzamisiles rusos, un sistema de defensa, un sistema antiaéreo S-400, además de varias estaciones de radar y un puesto de vigilancia aeroespacial. Y en cambio, pues la respuesta de Putin, que no se hizo esperar, cargó pues contra la población civil ucraniana, como lleva meses haciendo. Después del ataque, por cierto, el secretario general de la OTAN pidió más sistemas de defensa antiaérea para Ucrania, al igual que los ministros de Asuntos Exteriores que estaban reunidos en la cumbre del G7 en Capri. Estaban reunidos el miércoles, fue justo después, ya te digo, del ataque, y todos pues alzaron un poco la voz para condenar de nuevo la invasión rusa y para reconocer que Ucrania pues necesita más ayuda para poder resistir. Queda por ver, claro, cuándo se va a materializar esa ayuda, si es que llega y si es suficiente para parar la agresión rusa, que en los últimos meses ha escalado de una manera absolutamente terrible, Javier.
Veremos. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Talayar y de otros medios. María, muchas gracias. Buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. Un abrazo.
Lucas Martín, experto, analista internacional, colaborador también de la revista Talayar, autor de los libros Terror Global y Visión Global y de una novela sobre Cuba. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Bueno, antes de entrar en la tensión entre Israel e Irán con ese ataque de Israel, lo que está ocurriendo en Ucrania, precariedad, no tiene sistemas antiaéreos, a ver si se desbloquea en las próximas horas en Estados Unidos la ayuda. Bueno, está, como decía María, la situación en un punto clave, ¿no?
Sí, es un punto clave para Ucrania porque se ha formado la tormenta perfecta en contra de ellos, ¿no? Por un lado, el periodo electoral en Estados Unidos lo bloquea todo y lo ralentiza todo. Nadie quiere dar pasos en falso durante unas elecciones. Y además el inicio, bueno, el estallido del conflicto con más intensidad entre Israel e Irán provoca que el foco se lo lleve Israel y que gran parte del material que en teoría podría ir hacia Ucrania va a ser desviado hacia Israel. Me estoy refiriendo especialmente a sistemas de defensa aérea o misiles para reponer todo lo que se consumió hace ahora una semana. Todo lo que había Israel no va a ir a Ucrania y son sistemas muy costosos que no todo el mundo tiene capacidad para fabricarlos y que evidentemente Ucrania lo necesita porque es lo que más daño desde hace unos meses le está haciendo. La Fuerza Aérea Rusa está avanzando mucho, está actuando como no habíamos visto en toda la guerra, y Ucrania cada vez tiene más dificultades para derribar, no ya aviones, sino misiles y drones. Y es un problema muy serio.
Sí, porque aunque el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, haya hecho la petición, pero bueno, las fábricas de este tipo de munición, de armamento, yo creo que están funcionando a pleno rendimiento, pero quizá no están preparadas para poder abastecer de la munición que hace falta en estos momentos, en una intensidad como la que estamos viviendo, ¿no?
Claro, porque además, Javier, estamos hablando de sistemas que cuestan cientos de miles, cuando no millones de euros cada misil. Entonces, en función del tipo que sea. Por lo tanto, además, no es solamente que las fábricas dan para lo que dan, sino que también es un material muy costoso y se consume mucho. Entonces, y los países de la OTAN, principalmente, están en un proceso de rearme y de aumentar sus stocks de munición. Por lo tanto, ya somos, digamos por así decirlo, tres a repartir: Israel, OTAN y Ucrania. Y las fábricas dan para lo que dan y atienden generalmente ante los pedidos de aquellos que les ha ido con el dinero por delante y tienen cargos ya hechos. Y ese es el problema.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews y el canal 24 Horas, colaborador también de la revista Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Lucas.
Pedro, Ucrania corre riesgos en estos momentos, los europeos sobre todo. Tenemos que dar una respuesta, aunque como bien comentaba Lucas, la capacidad de fabricación es la que es, ¿no?
Pues es la que tiene, evidentemente, y Europa ahora hace ya, yo creo ya unos meses que se ha despertado justamente del bello sueño de que otros se ocuparan de su seguridad mientras Europa se dedicaba a fomentar el maravilloso estado del bienestar del que disfrutamos. Ahora está claro que, las tornas han cambiado, que hay un nuevo paradigma, eso es lo que dice el pensadero quizá por excelencia, que es el Chatham House. Y yo creo que se están dando pasos en la buena dirección, pero todo eso requiere su tiempo. Lo cierto ahora mismo es que hay una situación en la que Rusia tiene ventaja, está aprovechando esa ventaja, por lo que las cosas que apuntaba, los factores que apuntaba Lucas hace un momento, y es evidente que naturalmente esto puede desembocar, como ha advertido el presidente Zelensky, en una derrota propia de Ucrania, porque si no se le dota de los medios necesarios, se le están agotando las municiones. Eso además provoca tensiones internas, porque ahora mismo con la nueva movilización y el aparatamiento o el acortamiento de la edad para incorporarse al frente, pues eso naturalmente provoca tensiones, máxime cuando las expectativas de victoria pues resulta que se difuminan y que justamente la ayuda que ha sido fundamental para Ucrania pues empieza a racanearse y obviamente hay que atender otros frentes, como también apuntaba Lucas, y las ayudas que se vayan a Israel obviamente no van a ir a Ucrania. Y naturalmente Putin es lo suficientemente inteligente y astuto como para aprovechar la ocasión. Si la llega a consumar será grave para Ucrania y desde luego para Europa.
Y Israel ha hecho lo que tocaba, entiendo, no sé cómo veis, todavía hay confusión, han pasado unas horas de ese ataque de Israel contra Irán, en respuesta del ataque lanzado por Irán el fin de semana pasado, parece que solo ha utilizado drones, hay quien habla también de misiles, de momento hay mucha confusión. ¿Cómo valoráis, Lucas, esta acción de Israel? ¿Ha hecho caso a Estados Unidos? ¿Ha estado contenido? ¿O el hecho del ataque en sí va a provocar una respuesta iraní?
Bueno, en primer lugar, yo lo que diría es que, aunque estamos acostumbrados por la necesidad de tener información y de informar rápidamente de lo que está pasando, en este caso concreto, en todos los casos, pero aquí especialmente, hay que ser muy prudentes, porque la información llega con cuentagotas, llega como llega, y como bien has comentado, cosas que aún no están claras, ¿no? Parece ser que está confirmado que solamente han sido drones. Un tema importante es saber qué ruta han seguido. Yo apostaría que han sobrevolado el espacio aéreo sirio e iraquí, porque además ha habido explosiones en esos dos países y porque no creo que Israel se arriesgue a poner un compromiso tanto a Jordania como a Arabia Saudí, ahora que, digamos, están de su lado. Eso digamos que lo podíamos dar por descontado. Y efectivamente ha sido un ataque previsto, mucho más contenido de lo que muchos pensábamos, siguiendo quizás las indicaciones de Estados Unidos, en un quid pro quo con respecto a lo que se pasó ayer en Naciones Unidas y demás. Pero ha servido como una demostración de capacidades. Lanza un mensaje hacia Irán diciéndole que con lo, digamos, con los elementos más básicos que tiene, puede alcanzar un lugar como Isfahán, donde tiene un complejo importantísimo de su programa nuclear y donde están las fábricas donde se ensamblan los componentes de los misiles y donde se fabrica el combustible sólido para estos misiles. Y a su vez, además, Israel mantiene la imagen de agredido que consiguió recuperar tras el ataque de la semana pasada. Si Israel desencadena ahora un ataque masivo, esa imagen de agredido igual cambiaría. Entonces, yo me reafirmo lo que he dicho en otras ocasiones. A nadie le interesa una escalada en toda la región, a nadie, ni a Israel, ni a Irán, ni a Estados Unidos. Y después también esto demuestra lo que ha pasado hoy, que lo comentamos en el artículo que publicaste en Atalayar en la semana pasada, que la principal preocupación de Israel es el programa nuclear iraní, porque eso lo cambiaría todo, no solamente con respecto a Israel, sino también dentro del mundo árabe. Y con este ataque Israel ha demostrado que puede alcanzar elementos esenciales de su programa nuclear cuando quiera.
Yo creo que, justamente abundando en este en lo que dice Lucas, hay también una cuestión de fondo que yo creo que conviene tener en cuenta, ¿no? Es claro que, aunque no interese ciertamente la guerra a todo el mundo, bueno, las consecuencias devastadoras que puede tener, lo cierto es que en el entretanto hay, digamos, desafíos, faroles, si se pueden llamar así, o incluso, pues bueno, sobreactuaciones que también tienen mucho que ver justamente con el consumo interno y también con los propios aliados. Es decir, bueno, pues el propio Ibrahim Raisi, el presidente de Irán, naturalmente se ha tirado el farol, por así decir, y decir, bueno, la operación que nosotros hicimos fue absolutamente limitada, porque si llega a ser a gran escala no quedaría nada del régimen sionista. Bueno, no deja de ser naturalmente una exageración, pero bueno, sí es obvio que naturalmente la celebración que hubo en las calles de Teherán, que fue masiva, pese a que no hubiera nada más como víctima que una niña de 7 años que resultó herida. Pero bueno, el despliegue masivo de fuegos artificiales, por así calificar a los drones y los misiles que se lanzaron, pues naturalmente provocaron la suficiente inquietud como para demostrar, bueno, que Irán también podía llegar al corazón de Israel y que naturalmente enfrentarse a los demás. Y a la vez, es decir, ahora mismo el ataque que se ha producido por parte de Israel manda ese mensaje al que aludía Lucas, es decir, podemos llegar justamente al corazón de vuestras armas nucleares o del proceso de fabricación de la misma. Es verdaderamente la obsesión de Irán, que no se ha cansado de repetir en los últimos años que Irán estaba a punto de dotarse de ese arma y que naturalmente no lo iba a permitir. Ciertamente, ahora tiene la excusa perfecta, y si no lo hace, pues es porque naturalmente está negociando, pues eso, obviamente, aunque está con Estados Unidos y con su respaldo y naturalmente todo lo que le da es justamente la vida de Israel, pero también oye a otros actores. Es decir, ayer mismo Netanyahu recibió a los ministros de Asuntos Exteriores del Reino Unido y de Alemania, que es David Cameron y esta ya Annalena Baerbock, a los que después dijo, dice, bueno, agradecemos naturalmente todos los consejos, el apoyo de los amigos en la defensa de Israel y todo, pero quiere ser claro, Israel tomará sus propias decisiones. Y bueno, pues esta muestra de independencia también es apreciada, obviamente, en el fondo, por su propia gente, a pesar de que se ponga en cuestión todos los problemas que tiene Netanyahu, pero ahora mismo es un líder que tiene, naturalmente, es el líder de la guerra de Israel. Y yo creo que, naturalmente, nadie le va a desbancar hasta que esto no tenga una solución.
Bueno, hay protestas en las calles de Tel Aviv contra Netanyahu, pero no se prevé, aunque la oposición ha pedido la celebración de elecciones, pero no sé yo si es el mejor momento para esta celebración. Yo lo que sí os iba a pedir es un análisis, porque cuando yo vi el otro día el ataque de Irán contra Israel, veía los misiles y los interceptadores justo encima de la cúpula o muy cerca de la cúpula de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. ¿Qué podía haber ocurrido si un misil iraní impacta contra la mezquita Al-Aqsa? Porque, claro, chiíes, suníes se enfrentarían. ¿Qué hubiera ocurrido? O Irán ya daba por descontado que en esos misiles, esos drones que lanzó contra Israel, Israel iba a neutralizar todos.
Bueno, yo creo...
No, hay que tener en cuenta que aunque se derriben, de esos misiles caen fragmentos al suelo. Quiero decir que también hace mucho daño. Hay que tener en cuenta eso.
Hombre, lo que hay de luego es una pugna que es nunca desmentida, es ir por la supremacía en el Golfo, o sea, en la región. Esa disputa no solamente estaba latente, sino que además yo creo que alcanza niveles importantes. Es decir, o sea, de hecho, bueno, pues el famoso ataque del 7 de octubre del proxy Hamas de Irán, justamente su primera intención era romper el acuerdo inminente que iban a concluir Arabia Saudí e Israel. Y eso, pues bueno, evidentemente lo paró. Obviamente, después de 6 meses de guerra en Gaza y después de ver las presiones, después de que Israel se ve sometido por varios frentes a la presión justamente de esos proxies de Irán, yo creo que las alianzas vuelven otra vez a dibujarse y naturalmente Arabia Saudí, defendiendo sus propios intereses, ahora mismo yo creo que defiende a Israel, obviamente frente a Irán, por mucho que haya un componente, un denominador común islamista, ¿no? Pero, y eso es lo que creo que justamente Ali Khamenei, que es el líder supremo de Irán, querría de alguna manera cambiar ese paradigma antes de que él mismo desaparezca de la escena por una cuestión biológica, es decir, por los 84 años que ya tiene y que naturalmente, pues bueno, algún día tendrá que dejar el poder, quizá más pronto que tarde, de una manera normal, ¿no? Y en cuanto a justamente a los que tienen frente, es decir, los aliados de Israel, lo que quieren es domesticar a Irán, es decir, aislarle, como es la pretensión a la que aludía Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, y naturalmente, bueno, que no se desencadene o no se desborde una guerra regional que puede implicar a todo el mundo. Eso ya es más dudoso, porque, bueno, las reacciones tanto de Irán, en el caso de que se vea pues muy demasiado acorralado, también pueden ser imprevisibles. Es decir, cuando tú siembras un extremismo de la categoría de la que ha hecho el propio Irán, pues naturalmente no puedes esperar después una reacción contenida fácil, ¿no? No se cambia la tendencia a la opinión pública y la tendencia política a la que acostumbras a un país, a un pueblo y a unas determinadas fuerzas de la noche a la mañana.
Sí, Claudia Luna Palencia. Sí, adelante. Ahora doy paso a Claudia. Adelante, Lucas.
No, solamente quería decir que muchas veces nos olvidamos de lo que ha comentado Pedro, de la pugna que hay dentro del mundo musulmán, entre chiitas y sunitas. Y gran parte del interés de Irán por conseguir el arma nuclear está focalizado no tanto en Israel, sino en ese interés por intentar lograr la hegemonía o la supremacía dentro del mundo musulmán. Si Irán se hiciera con arma nuclear, el balance de fuerzas cambiaría totalmente. Por cierto, simplemente recordar que hoy era el cumpleaños de Khamenei. Un bonito día para el ataque de Israel.
Para festejarlo, sí, le han mandado un buen regalo de cumpleaños.
Bueno, aquí se puede analizar lo que es el apoyo que ha tenido Irán por parte de países como Jordania, ¿no? Ahí yo creo que los países del Golfo tienen perfectamente claro quién es el verdadero enemigo para sus intereses, para su estabilidad y para su viabilidad, que en este caso no es Israel. Los acuerdos de Abraham de 2020 están demostrando una eficacia, una operatividad y sobre todo un entendimiento y colaboración en todos los sectores de la sociedad que están dando muy buenos frutos. Y aquí el factor discordante es Irán, los ayatolás y su ansia de influencia en la región, bueno, con Hamas en Gaza, con Hezbollah en Líbano, con los hutíes en Yemen, con las milicias en Siria, en Irak, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, yo creo en este sentido que se están dibujando mucho mejor los contornos de lo que está pasando en el Golfo y, naturalmente, de países que están apostando, digamos, por ir hacia adelante. Y naturalmente, pues no van a renunciar, por supuesto, a la columna vertebral que les une, que es la religión islámica, eso es cierto. Pero sí es verdad que están buscando, digamos, la manera de combinar eso con el modernismo, la modernidad, y dando pasos que evidentemente no pueden ser radicales e instantáneos, tienen que ser progresivos, justamente para que la población se vaya adaptando. Y eso, por una parte, pues evidentemente, yo creo que se están viendo los perfiles de los países que responden a ello. ello y, por tanto, se están acercando más a la órbita de Israel y también, naturalmente, a Occidente, y los que se están alejando. Y yo creo que, en ese sentido, pues el caso de Irán no está precisamente ahora mismo del lado de la modernidad, es decir, el paso atrás dado por el régimen de los ayatolás, pues bueno, de alguna manera aspirarán a lo mismo que en su día aspiró, si se quiere, el Shah, que quería la hegemonía regional, siendo una potencia en ese momento aliada de Estados Unidos. Yo creo que para eso lo primero que ha hecho el régimen islámico es apretar demasiado las clavijas a su propio pueblo, y conformar un régimen que ahora mismo puede derivar hacia una dictadura militar, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y que bueno, pues que pase a ser esa dictadura encabezada por la Guardia Revolucionaria, que es donde ahora mismo radica la verdadera fuerza, porque y la que tiene el presupuesto, ya que desde el principio, esta fuerza se creó no para defender al país, sino para defender al régimen, y naturalmente ha obtenido tal incremento de poder que obviamente ahora mismo quizá está en disputa con los propios ayatolás y los podría desbancar y convertir ese régimen actual, esa teocracia, en un régimen, en una dictadura militar importante, ¿no?
No, está claro que los acuerdos de Abraham supusieron un antes y un después y, como bien ha dicho Javier, han demostrado su efectividad. Y, de hecho, a las pruebas hay que remitirse de cuántos países árabes se han puesto o están de acuerdo conseguir ese camino. Respecto a lo que dice Pedro, no solamente ha apretado las clavijas a su propio pueblo, es que Irán ha instrumentalizado una causa como la palestina en beneficio propio. Y es esa causa y ese pueblo es el principal perjudicado de la actitud de Irán y, por supuesto, la que se quedaba olvidada en el mundo árabe a raíz del acuerdo de Abraham. Y es lo que ha provocado toda la serie de acontecimientos que estamos presenciando desde el 7 de octubre.
Claro, y además es que, siguiendo con ese argumento, lo que sí es cierto es que el impulso que los acuerdos de Abraham están suponiendo para países como los Emiratos o Marruecos o Bahrein, que los han firmado, más los que ya estaban a punto de firmarlo, pues ha sido verdaderamente exponencial. Y eso, naturalmente, no pasa desapercibido, pues eso, a la propia población beneficiaria, a las propias empresas que tienen, naturalmente, en perspectiva el ampliar, salir fronteras e incrementar sus fuentes de negocio y, naturalmente, pues incrementar justamente el bienestar del pueblo. Y eso, obviamente, va unido, pues a graduales, a unas conquistas de libertad graduales y conquistas sociales que, obviamente, pues bueno, en algún caso, comparadas con las de Occidente, pueden resultar que van demasiado lentas, pero sí es cierto que, visto en el contexto de la propia región, son verdaderamente importantísimas, ¿no?
Hombre, en los últimos meses...
¿Para en el mundo árabe?
Sí, sí.
Uh-huh. No, os iba a indicar que en los últimos meses, después de la muerte de la joven Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo, pues empezaron a producirse protestas en muchas ciudades de Irán, primero por la muerte de esta chica de Amini, pero luego por las precarias condiciones de vida, la escasez de alimentos, de medicamentos, de gasolina, y luego también por la falta de libertad. Y hemos visto manifestaciones en muchas ciudades iraníes durante todos estos meses. O sea,
con una represión brutal justamente para contenerlo, porque claro, inicialmente hay un pretexto que es quizá una sanción administrativa, pero claro, eso deriva cuando ya hay ejecuciones y hay 500 muertos justamente como consecuencia de eso, surgen los demás problemas, que son los de fondo, verdaderamente eso, la pobreza, la falta de medios, y bueno, pues al final se termina por las libertades y obviamente no cae el régimen, pues porque bueno, está muy controlado por la Guardia Revolucionaria, que por eso digo que ahora es justamente donde se apoyan los ayatolás, y ya claro, obviamente, los grandes jerifaltes de la Guardia Revolucionaria se dan también cuenta de que quizá la misión ahora a lo mejor no es proteger a los ayatolás, sino sustituirlos, ¿no? En el inmenso poder que tienen, claro.
Quería introducir... Dime.
No, quería autocorregirme porque he dicho que los acuerdos de Abraham aislaban a Irán mucho más en el mundo árabe, mal dicho por mi parte, en el mundo musulmán, porque hay que recordar que Irán no son árabes, son persas.
Sí, sí.
Son persas,
veces hacemos la asociación y nos confundimos.
Y en muchos casos desprecian a los árabes, ojo al parche, ¿eh? Es decir, vamos, en el sentido de que se consideran absolutamente superiores y con una civilización tres veces milenaria, cosa que es verdad, o sea, eso hay que decirlo. Pero claro, evidentemente, la historia hay que actualizarla.
No, quería introducir, hoy se celebran elecciones en la India y, bueno, es un gigante que está ahí en un segundo plano bastante discreto, aunque poco a poco va sacando un poco la cabeza. Yo creo que ahí la estabilidad de la India, que ahora mismo yo creo que está más poblado incluso que China, con más de 1.400 millones de habitantes y, bueno, y una situación económica que va mejorando bastante y va abriéndose camino en el mundo. ¿Cómo analizáis el papel que puede tener este gigante que, bueno, normalmente no ha tenido mucho un papel destacado en la escena internacional, pero que ahora poco a poco habría que ir teniendo en cuenta, ¿no?
Bueno, yo creo que, bueno, si queréis que intervenga, sí, sí. Yo creo que es el otro gran gigante en disputa con China por el dominio de Asia, esto está cierto. Y obviamente ha emergido un líder que está acentuando su nacionalismo. Y eso está vendiendo mucho. O sea, Narendra Modi, bueno, prácticamente todos los sondeos le dan como ganador para un tercer mandato. Hay, bueno, la peculiaridad de la que llaman la democracia más grande del mundo, pues es muy especial, porque, bueno, estas elecciones que tú dices que se celebran hoy, digamos que hoy es el primer día de los 44 que va a durar la elección. Es decir, son 1.000 millones de votantes indios los que votan en estas mega elecciones. Y que naturalmente, pues bueno, suponen un desafío logístico de primera magnitud con un despliegue de más de 5,5 millones de máquinas de votación, ¿no? Cierto que los sondeos ya pronostican que las legislativas terminarán concluyendo con una mayoría absoluta para el Bharatiya Janata Party, que es el que dirige este nacionalista Narendra Modi, que se ha erigido verdaderamente en un líder religioso nacionalista de suma importancia. Y bueno, no todas las decisiones que ha tomado a lo largo de las dos últimas legislaturas, pues digamos, serían muy comprendidas desde un occidente que naturalmente ve que ese hinduismo se está imponiendo mayoritariamente, que ha emitido leyes en las cuales, pues digamos, admite, digamos, a países que o los ciudadanos procedentes de países vecinos musulmanes, pero admite solamente de una manera discriminatoria a los que no lo son. Se teme que vaya a aumentar las leyes que discriminan a las minorías, inclusive la cristiana, que tantas veces que tanta labor ha hecho de misioneros en la India cuando la India estaba bastante mal. En definitiva, bueno, parece que es una perspectiva que de momento hay que coger con pinzas, pero que no desmiente en absoluto el carácter de gran potencia que tiene India y que naturalmente tiene un contencioso importante con China para disputar la influencia en los países limítrofes y que incluido Centro Asia y sobre todo las islas y la parte sur del continente, ¿no?
Yo creo, Javier, que el gran gigante dormido real es India y que seguramente nos focalizamos mucho en la pugna entre China y Estados Unidos, pero los dos grandes actores entre los cuales es posible a futuro un posible choque de verdad en la región Indo-Pacífico es entre China e India. India está creciendo mucho más que China, tiene mucho más recursos naturales que China. Ya había algún conflicto entre la frontera chino-india, que hemos visto imágenes todos de soldados chinos e indios se apalizan unos a otros sin emplear armas de fuego, pero el gran enfrentamiento entre ambos va a ser en el mar, el control del mar. India, con su famosa ruta de la seda y el collar de perlas, está en cierto modo asfixiando o así lo entiende India. India está haciendo una especie de contracollar y por ahí sí que pueden venir los roces, porque el Océano Índico lo quiere controlar India, evidentemente. Y eso. Entonces, va a ser una zona de disputa y de pugna muy importante, yo diría, a medio plazo.
Y Estados Unidos, porque nos encontramos en un momento donde, bueno, la situación en Estados Unidos, por un lado, bueno, hay problemas para constituir el jurado que tiene que juzgar a Donald Trump. Por otro, vemos cómo la administración Biden tiene que volver a imponer sanciones al régimen de Maduro en Venezuela porque, bueno, no está cumpliendo ninguna de las condiciones que se pactaron en la celebración de elecciones, el acceso de la oposición a la campaña electoral, etcétera, etcétera. es una situación compleja también la que estamos, pero además porque nos va a afectar muy directamente a no ya solo a los norteamericanos, también a los europeos y al resto del mundo lo que está pasando en Estados Unidos, Pedro.
Bueno, yo creo que algunos hemos advertido ya reiteradamente que había que caerse del guindo, es decir, o sea que los regímenes neocomunistas, y el venezolano lo es, normalmente nunca ceden el poder por las buenas. Y bueno, pues las negociaciones con Estados Unidos ahora se revela, porque justamente una vez que le vuelven a imponer las sanciones, ahora es la propia parte contraria, es decir, el gobierno chavista madurista de Venezuela, el que revela lo que le había prometido los representantes de Biden. Y bueno, prácticamente le habían prometido a Maduro el levantamiento total de las sanciones. Y llegaron a firmar los dos memorándum de entendimiento en las Barbados con a través de la plataforma unitaria de la oposición, con las condiciones fundamentales para la celebración de los comicios y para poder levantar las sanciones. El tema está en que Estados Unidos se adelantó, cumplió la parte del pacto de levantar esas sanciones, pero es evidente que Caracas ni tenía intención ni las ha cumplido, y no solamente impidió por todos los medios el que se presentara, bueno, la que era la gran candidata, que es María Corina Machado, candidata que en las primarias había arrasado y sobre todo a la que los sondeos le daban una victoria aplastante contra Maduro. Está absolutamente queda confirmado que Maduro nunca tenía intención de permitir la candidatura de la ganadora de esas primarias opositoras, y bueno, pues naturalmente ha vertido sobre Machado que le ha fomentado el golpismo apoyando una intervención armada de Estados Unidos para deponer a la dictadura. Y Jorge Rodríguez, que es el que ha hecho las revelaciones de todo lo que le había prometido justamente los representantes de Biden, uno de ellos, Brian Nichols, pasó precisamente hace pocos días por Madrid y tuvimos ocasión de escucharle en la Casa de América, y bueno, pues fijaba justamente en la fecha que se ha cumplido la vuelta a la imposición de sanciones si Venezuela no rectificaba, y como era de esperar, no solamente no ha rectificado, sino que bueno, pues siguen en sus 13 de que se celebrarán las elecciones. Y además ahora se ve un poco fortalecido, porque bueno, pues resulta que hay ya una delegación de la Unión Europea que va a actuar como observadora, el Centro Carter también han enviado representantes, y bueno, y Naciones Unidas pues también va a mandar observadores. Es decir, la propia dictadura venezolana, yo creo que tiene conciencia de que el que resiste gana, y bueno, pues cuando se le impusieron las sanciones en 2018, el objetivo era sacar a Maduro del poder en 2019. Vamos por el 2024 y no solamente no hay visos de sacarle, sino que yo creo que se va a consolidar. Y es un ejemplo no precisamente muy halagador para otras latitudes.
Efectivamente.
Sí, Lucas. Además, Venezuela con Irán y con Rusia hay que tenerlo en cuenta, porque es un vector importante de lo que es la estrategia de Putin en contra de Occidente, ¿no?
Claro, evidentemente, es un vector fundamental para Putin para expandir esos intentos de desestabilización que lleva cada vez que puede, ¿no? Entonces tiene un vector ahí en Hispanoamérica que lo puede emplear cada vez que quiera. De todas formas, lo que comenta Pedro es totalmente acertado, y yo añadiría que retomar las sanciones o renovarlas, también quizás hay que marcarlo en el periodo electoral americano, que otro intento de los demócratas por acercarse a cierta parte del electorado, a ver si así consiguen remontar.
Lucas, Pedro, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 19 de abril, hasta aquí De Cara al Mundo en Onda Madrid, ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.